Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Aquí repasamos la actualidad deportiva en Córdoba y en la provincia. Un saludo y deseos de buena salud de Toni Cruz. Es viernes 19 de abril, día de previas. En consecuencia, el Córdoba Club de Fútbol jugará el domingo a las 6 de la tarde en Alicante ante el Intercity. Esto es lo que opina Iván Anía del rival, un conjunto que está en mitad de la tabla. Ni chicha ni limoná. Una situación análoga a la del Alcoyano, equipo que mojó las orejas del Córdoba el pasado fin de semana. Cero confianzas.
Como lo ha estado siempre. Creo que no se habló de cansancio cuando ganamos toda esta racha de partidos. Ahora, porque hayamos perdido un partido, no es porque el equipo esté mal físicamente, ni mucho menos, ¿eh? No tiene nada que ver, Creo que el equipo está fresco. Es más, es el momento en el que tenemos más gente donde escoger, porque ahora mismo no tenemos ningún lesionado. Ya hemos recuperado a Adri, que es el jugador que más tiempo se ha pasado fuera de los entrenamientos y de estar disponible, pero es la primera vez que escucho como que el equipo no está fresco. Creo que no solo es que esté fresco, sino que creo que es una de nuestras bazas.
Ahora analizamos, como siempre, con Fernando López, también nuestra pizarra blanquiverde, también hoy Rafa Aranda. Después hablaremos de Tercera Federación Grupo Décimo, que hay unos partidos muy interesantes, y cerraremos, como siempre, con Polideportivo. Por cierto, toda la suerte del mundo para el Museo de la Almendra de Priego, que está disputando esa eliminatoria de ida en estos momentos mientras grabamos este informativo, digamos así, estas previas, el partido de ida de la final de la Copa de Europa de tenis de mesa femenino. Venga, vamos al lío. David Bowie, Modern Love. A Fernando López, compañero 101TV. No sé yo si le gusta David Bowie. Siempre tenemos esa pregunta. Bowie lo aceptas, ¿no?
Yo me gusta todo tipo de música. Mi problema es que no tengo filtro, ni por arriba ni por abajo.
Bueno, sí. Yo recuerdo alguna vez haber ido en tu coche y haber escuchado canciones absolutamente memorables.
Yo puedo escucharte desde AC/DC a Los Rebujitos, Fondo Flamenco. No sé.
El sábado que viene, Los Ganglios en Málaga.
Sé que te gusta mucho ese grupo.
Los Ganglios en Málaga. Ahí lo dejo. Para melómanos y personas.
Podríamos hacer un podcast hablando de cosas de la vida que no son deporte.
Por ejemplo. No, sí, porque no todo en la vida es fútbol. De hecho,
cada vez menos, ¿verdad?
Y eso sí es verdad, cada vez menos. Bueno, ha tenido a bien pasarse Fernando López por aquí, por COPE, que es a fin de cuentas su casa, para hablar del partido del domingo. Un partido que. Para empezar, yo tengo curiosidad por saber, ¿tú cómo ves eso? ¿Que cambiaran el miércoles el horario de un partido que era a las 8 para ponerlo a las 6 y que el Córdoba pidiera atrasar un partido que era a las 4 para ponerlo, pues yo que sé, a las 6, por ejemplo, y no, bueno, es que ni le escuchara?
A ver, yo creo que hay que diferenciar que se ponga el partido del domingo ante el Intercity a las 6 porque no se solape con el Clásico, vale, bien. De hecho, me sorprendió que, por ejemplo, no lo hicieron con la final de la Copa del Rey. O sea, que es competición ref y lo otro es competición liga. Que no se haga por el tema del calor me parece rematadamente mal. Creo que una cosa no tiene que ver con la otra ni hay que justificar.
Pero que hablamos los lunes, que como que de gobierno ahora mismo.
Sí, es que esa es la única realidad. Entonces, claro, cuando dices, hostia, y esto sí y lo otro no, pues menuda. De aquella manera, entonces, claro, es que no hay, creo que ninguna cabeza pensante lógica vería esto de otra manera o con otro argumento.
El Córdoba, vamos a empezar por el Córdoba. No sabemos nada del Córdoba de esta semana, más allá de lo que ha contado hoy Iván Anía, que tampoco quiere dar pistas. Entrenamientos a puerta cerrada, sobre el papel no hay bajas. Más allá de eso, no tenemos más noticias. En consecuencia, tampoco podemos saber a qué apostará el técnico asturiano en Alicante.
Lo comentábamos el lunes un poco, ¿no? Y yo creo que un poco quizá la noticia que sobrevuela al Córdoba, que por un lado intenta darle normalidad con ese partido mañana en honor a Javi Flores, con toda esta gente histórica que va a venir al Arcángel, y además por una cosa positiva y demás. Pero por el otro lado está la realidad, que es la del partido ante el Intercity, y a mí esa puerta cerrada un poco me escama en el sentido, no sé si es que de puertas para adentro a nivel club sucede algo en estas semanas de forma puntual que nadie quiere que sepamos, o si es que Anie quiere esconder sus cartas, o si es que hay nerviosismo. Yo realmente no lo sé, pero lo que sé, verdad, es que y puesto sobre el papel, sobre lo que es los 90 minutos ante el Intercity, yo espero pocos cambios. No sé si jugará Simo, jugará Adilson, si entrará Mati o continuará Martínez, si... No lo sé, si incluso se puede guardar Albarrán porque tenga amarilla y que juegue Iván Rodríguez, no lo sé. Porque cada vez, y eso es verdad que un poco me tiene con la mosca detrás de la oreja, hay más dudas sobre el equipo, y el domingo su objetivo principal es resolverla y disiparla.
Fíjate, Fernando, que tengo un pálpito distinto para este partido, entre otras cosas porque se ha rebajado mucho el hype, ese término tan moderno, sí. Y como el suflé se ha bajado,
sí.
Pues yo veo como que, okay, no voy a decir, queda un poco igual, no, evidentemente no da igual, pero como que la gente está desencantada, no está sobreexcitada, no está... Y yo creo que eso, la naturalidad le va a sentar bien al Córdoba.
A ver, pero yo creo que hay que diferenciar, porque en todo este tiempo de éxtasis y de bonanza, tampoco es que la gente haya estado... O sea, los que están y son los ruidosos, sí es verdad que eso ha sucedido, pero tampoco se ha aumentado la masa, ni tampoco se ha vivido una situación de decir, es que el Córdoba cuánta gente le agrada, muy poca. Yeah. Entonces, bueno, yo sí que creo que de puertas para adentro han estado aislados de una cosa y que lo están de la otra. Lo que sí yo veo es un poco de hermetismo, de... Yo lo titulaba bunkerización el otro día.
Sí.
Y no sé, no sé eso qué transmite, si transmite nerviosismo, si transmite concentración, no lo sé, de verdad, no es criticar, son dudas mías particulares de lo que se intenta transmitir, porque yo no capto el mensaje en ese sentido. Entonces, que no haya hype puede ser bueno, pero en lo deportivo, que está un poco alejado de eso, hay que retomar esas sensaciones.
Esta semana, los compañeros Rafa Fernández y Rafa Ábalos han hecho sendos artículos interesantes en Córdoba Deporte. Por un lado, Rafa Ábalos hablaba de cómo escribir una noticia negativa del Córdoba, ¿verdad?
Sí,
que hace tiempo que no. Y otra es la que ha hecho Rafa Fernández de los jugadores olvidados del Córdoba. Y es que al final, para ser una plantilla corta, hay jugadores que están teniendo un papel tremendamente residual. Y es llamativo, ¿eh?
Sí, yo el lunes, en la tertulia de Nacho, en Twitch, justo hablando Rafa Fernández, recordó, puso dos nombres, Recio e Iván Rodríguez. Y ninguno de los dos, o sea, yo pensé para mí, Recio no está lesionado, ¿no? Yo dudé de decir, verdad que Recio que lleva sin entrar, pero como siempre ha estado ahí un poco renqueante con las lesiones y demás, pero es verdad que sí, siempre lo hemos dicho, el Córdoba tiene 11 titulares con una única duda, que es la de Adilson o Simo, y para de contar. Toril, Casa, bueno, son 12, 13, ponle 14. Es que el resto son puro relleno. Y es verdad que
eso es bueno. O sea, que decir, pues yo.
Yo es que creo que ahora ha llegado a este punto. El Córdoba sí que necesita a Calderón fresco, a Albarrán fresco. Que eso se nota. Eso no es tan al nivel que estaban hace dos meses de forma física. Se habla mucho del físico. El físico no es que un futbolista se deje llevar. Es que las personas tienen pico y momentos de estado según el esfuerzo también y según el rendimiento. Entonces, no sé, la respuesta va a estar a día 30 de junio. Y no porque se logre o no el objetivo, que independientemente, o sea, que sí que va a tener eso mucho que ver, ¿no? Pero independientemente...
Pues si no era objetivo, se olvidará todo.
Claro. Pensaba un poco también en el partido del otro día de Champions y demás, que un poco, si tú consigues el objetivo, al final todo se edulcora un poco. Pero es verdad que se llega a este tramo de la temporada con pues un tono físico general diría que un poquito más bajo que hace dos meses, y no sé, me imagino que eso influirá.
El Intercity, ¿le has hecho muchos partidos esta temporada?
Pues es de los que menos, la verdad, de los que menos, pero sí que le he hecho, sí que le he hecho algunos, recuerdo.
Raro, ¿eh?
Sí, recuerdo que le hice con el Alcoyano, con el Castilla, también le hice. Equipo raro, pero...
Qué buenos jugadores.
Que, exacto. Que al final es un equipo... Bueno, con el Córdoba le hice aquí la ida. Un equipo que compite, que tiene también un esquema muy básico y que tiene futbolistas por líneas que son determinantes. Rafa Gálvez atrás, el portero también es bueno. En su llamativo, aunque es verdad que su aporte goleador desde que llegó de la Copa de África no ha sido tal... y un equipo que tiene muchísimos problemas externos, que me imagino que será allí un poco el día a día del club y demás, pero que en lo deportivo es de esos equipos peligrosos porque ya no tienen nada en juego. Y eso en el tramo final, a mí, y lo he hecho siempre, me dan más miedo que cualquier otro.
¿Y un campo hecho pizcos?
Pero allí jugó el Castellón no hace mucho.
Y ganó.
Igual que el calor, yo creo que ese tipo de factores están para todo y nunca pueden ser excusas, ni el césped alto, ni el césped seco, ni el calor, ni el frío, ni la lluvia, ni... El Córdoba fue al COI, que aquello es una caja de cerilla, y ganó. Ganó por y sabiendo, interpretando que tenía que jugar, pues ahora es lo mismo.
Ahora es lo mismo, pero claro, con menos tiempo y con menos margen de reacción. Ya para ir cerrando, el primer puesto nos olvidamos.
Sí, yo creo que sí. El primer puesto solo lo puede perder el Castellón y de una forma que sería muy cruel para ellos. El Córdoba tiene la oportunidad de, primero, retomar sensación esta semana, segundo, de apuntalar la guerra ante el Málaga y tercero, llegar a Ibiza dependiendo de sí mismo para terminar la liga en segunda posición. Yo creo que esa es un poco la relación de objetivo que tiene que tener por delante el Córdoba en esto. Seis partidos, que es que mes y medio.
Porque, entre otras cosas, la segunda parte de mi pregunta era, tú que has visto y contado muchos del otro grupo,
sí.
El Córdoba tiene muchas posibilidades contra los equipos del otro grupo, ¿no?
Sí, pero depende de también cómo lleguen y quién llegue. Y va a ser determinante porque, por ejemplo, el Barça B, que hace un poco, ha ido como el Córdoba, ¿eh? Partió desde fuera del playoff, entró al playoff, ha sido el único que le podía un poco rebatir al Depor, pero lleva tres semanas que no está bien. El Celta ha tenido un bajón, y el Celta B, y muchas dudas, que incluso con el cambio de técnico y demás, con el ascenso de Claudio Giralde, ha perdido a futbolistas importantes. Ha retomado un poco el nivel. A mí lo que más me preocupa es el Barça, porque al final los filiales se te atragantan, el Celta buen rival. Y luego, Nastic Ponferradina, yo creo que el Córdoba partiría en un 70-30 más o menos. Pero esto es que es como todo.
Maldini poniendo esta...
No, ¿sabes lo que pasa? Mira, que el Nastic tiene para mí una de las mejores parejas centrales de toda la liga. Y luego la Ponferradina, un equipo que te compite y que, un poco igual que el Córdoba, para hacerle dos goles cuesta mucho. Es decir, que van a hacer... Esos son eliminatorias muy cerraditas. Y que nadie crea que ser segundo te va a llevar a ascender porque el Córdoba va a ser superior a todos los equipos que los play-off hay que jugarlo y una mala tarde te deja fuera.
Pues a
que se lo digan al Depor,
claro, eso,
o al Castellón.
A aprender de los errores, como se ha dicho esta semana.
Pero oye, qué bonito sería y va a ser tener otra vez ese gusanillo por dentro descontar unos play-offs.
Es que el último play-off aquí...
El de Girona.
Uf, ¿qué han pasado ya? Pues eso...
2017 aquel, ¿no? 16.
8 años, ¿eh?
Sí, sí, desde el último playoff.
Terrible, terrible. Fernando López, compañero, 101 TV y Festival, ¿cuál te toca esta semana?
Tengo triplete. Joder. Tengo el sanluqueño Recre 1. Tengo un partido chulísimo que es Cornellá-Sabadell, los dos equipos empatados a 34 puntos en descenso. Y luego Logroñés-Osasuna B, también por abajo del otro grupo.
Pues que usted lo disfrute. Muchas gracias.
A contarlo. Hasta luego.
Peace. pizarra blanquiverde en Cope Córdoba están los tres mosqueteros. ¿Qué preferís, mosqueteros o mosqueperros? ¿Erais de esa serie o erais del libro? ¿Preferíais el libro o la serie? ¿La serie o el libro? ¿Pizarritas? ¿Qué preferís? ¿Una pizza o una tortilla de papa?
Eso sería por la tele cuando yo era crío.
En realidad eran cuatro, sí, sí. Porque con D'Artagnan eran cuatro, pero eran los tres.
El cardenal Richelieu llevaba tu bigote, Rafa.
El cardenal Richelieu, qué bien. Pero seguro que no usaría microondas. O quién sabe. No. Quién sabe. Bueno, ¿cómo habéis digerido, antes de nada, esa inesperada, porque eso sí que no admite discusión, derrota del pasado sábado, chicos?
¿Cómo se puede digerir, no? Un plato en mal estado, pues. No te voy a decir más, pero
era demasiado agradable. Era el marisco que incautó el Seprona, que iba camino a la Feria de Sevilla. Eso, así lo se digirió.
Veo que no, Ramón le cuesta pronunciarse.
¿A quién? ¿A mí?
Sí.
Hombre, es complicado, ¿no? Sobre todo el día que pasa y el día después son duros. Luego ya, pues, un poco te tienes que recomponer y mirar para adelante. Pero bueno, creo que se había hecho una bola grande con el ascenso directo, que quizás por la trayectoria que llegábamos era difícil pensar que se podía mantener ese ritmo. Y bueno, pues duele un poquito por la forma en la que fue, el minuto. Pero bueno, creo que este equipo se ha ganado confiar en ellos, así que eso, levantar la cabeza y a seguir.
Yo quiero que me digáis que es algo coyuntural y sobre todo que no es algo estructural, quiero decir. Que lo que le está pasando al Córdoba puede obedecer a un momento de juego bajo, a un momento de físico bajo, pero que no es más que algo eso, de momentos, sino que el equipo está bien y que pues, va a recuperar su tono cara al tramo final de temporada, que es lo que todos queremos, deseamos e imaginamos.
Yo, Tony, hasta que no se demuestre lo contrario. Y esto, lo contrario sería cuando tengamos de nuevo un delantero centro y vuelva el Córdoba a la estructura con la que estábamos triunfando en la segunda vuelta y haciendo un gran año. Hasta que no tengamos esa prueba y salga mal, seguiré pensando que algo de fútbol, que el Córdoba, como ha cambiado en concepto, pues está viendo que este no es el camino. Si se da eso, si jugamos esta semana con delantero y la cosa sale mal, a lo mejor me puedo asustar un poco, pero hasta entonces seguiré creyendo. Y el condicionante del campo donde vamos a jugar va a ser muy importante. Ese terreno de juego me da mucho miedo.
Es decir, ¿que creéis que es algo táctico?
Yo me baso más en eso, Tony. Sí.
Que pueden influir varias cosas, ¿no? Podemos decir. O sea, principalmente lo que tú dices, Arturo, ¿no? De que hemos cambiado o tenido que cambiar un poco lo que ha sido nuestro hábitat natural. Pero bueno, también comentamos el otro día en el Space, ¿no? Que quizás es la fase en la que quizás ni está haciendo algunas cosas un poco más extrañas, ¿no? O más fuera un poco de lo habitual. Y quizás también eso puede estar siendo un matiz que está influyendo o impactando en este momento del Córdoba, ¿no? Entonces quizás eso, ¿no? Yo me remito a las palabras de Iván. Iván dijo que el que fuera más reconocible triunfaría en este tramo final, y yo pienso que eso es lo que tiene que volver el Córdoba, a ser reconocible en lo que le ha dado éxito esta temporada.
Y Rafa, ¿por qué crees que ha dejado de ser reconocible?
Yo creo que se le ha sumado las dos bajas en la punta. Primeramente fue Toril, después volvió, y justamente cuando volvió Casa fue el que cayó lesionado por la lesión muscular. Yo creo que ahí se le ha sumado a los dos y ha tenido que inventar. Y yo creo que en el último partido, aunque los dos estuviesen en el banquillo, creo que ninguno, o Ania pensaba que ninguno estaba disponible al 100% para enfrentarse de titular. Entonces yo creo que ahí tuvo que inventar. Que los inventos, si te salen bien, eres un genio táctico, y si te salen mal, pues no eres un genio táctico y te critica.
Y Tony, que si el gol de Cookie clarísimo entra, 1-0, estamos todavía en la pomada de ascenso directo y aquí no ha pasado nada, ¿no? Por eso yo creo que es lo que decíamos el otro día, los análisis tienen que ir un poquito más allá del resultado.
Sí.
Es verdad que el Córdoba está ahora mismo un escalón por debajo de lo que ha estado toda la temporada, pero es verdad que ese escalón por debajo coincide con los partidos en los que no ha jugado con el punta referencia con el que viene jugando todo el año. Entonces, bueno, creo que tenemos que agarrarnos a eso, a ver si volvemos este fin de semana al esquema habitual con los jugadores habituales y por ahí recuperamos ese momento.
Veo que señaláis mucho al ataque, pero a mí me siembran las dudas el rendimiento del centro del campo en los últimos partidos. ¿No veréis una posibilidad de que entrara Isma Ruiz o yo qué sé, o lo de Recio, que ha desaparecido completamente de... Pues es que no tiene ni un minuto por partido.
Es llamativo, ¿no? La desaparición de un jugador que estaba llamado a ser importante en los momentos clave de la temporada, llega a sus momentos clave y está totalmente fuera de la rotación. Pues bueno, yo al final, igual que hablamos del tema de Quique Márquez, que juega porque entiende Iván Ania que le aporta ciertas cosas que otros no, pues con Recio no pensará igual. Al final el entrenador no se va a tirar piedras a su tejado. Y sobre la oportunidad de Isma Ruiz, yo sí creo que es un jugador que tiene que volver a entrar porque te da algo diferente a lo que hace Sala y barra tierra.
¿Estáis de acuerdo?
Sí,
¿no?
Pero la cosa... Sí, está, en cuanto a la dupla del medio centro, yo creo que tiene que volver Isma Ruiz. Le da más consistencia al centro del campo y ya he visto a un Sala bastante fallón, tanto en pases largos como en pases cortos, en pases progresivos, hacia adelante. Bastante fallón, sobre todo contra el Arcoyano. También no es solo culpa de él en cuanto a acertar el pase, sino también los compañeros que le apoyan, ¿no? Pero,
sí, pero bastante fallo. No hubo movilidad ninguna y eso al final pues se nota cuando está todo mucho más estático y no tiene esa posibilidad de balones largos, que ahí es Sala donde más destaca prácticamente. Yo creo que también yo no veo que Sala esté mal como tal. Sí creo que Isma te da un poquito más de seguridad en ese trabajo del pivote.
Sí, pero sí creo que no está en ese pico alto, ¿no? O en ese mejor momento. Y como lo que siempre hemos dicho, ¿no? Una cosa que Ani ha gestionado bastante bien este año ha sido premiar los picos de forma. Y quizás me sorprende que, ya lo comentamos, que Isma no entrara el otro día ni un minuto. Pero creo que es el momento, ¿no? De meterlo ahora, hacer ese cambio.
Bueno, pues antes de que presente en este caso Ramón al rival, al Intercity, una última cuestión, y es que creo que va a ser la primera vez que nos pregunte directamente si el Córdoba debe mirar al primer puesto, al segundo o qué, y no sé si esto, en cierto sentido, que se haya bajado un poco ese soufflé en el que todos estábamos, puede hacer que el equipo se calme, o por lo menos que sus piernas empiecen a graduar mejor los pases, los remates sean más certeros, la defensa saque el balón con más limpieza desde atrás. No sé si eso puede calmar un poco al equipo ahora que el primer puesto pues se ve virtualmente perdido.
Yo creo que sí.
Yo es lo que comenté el lunes pasado, que estaba el Córdoba creo que sufrió un poco de mal de altura cuando ya se le empezó a exigir y a mirar el resultado más que el juego, más que la alabanza del juego y todo. Yo creo que ahí tuvo el equipo mal de altura. Y eso, quieras que no, cuando llegamos a esta altura y te estás jugando algo tanto por abajo como por arriba, las piernas pesan.
A ver, es una visión muy particular, ¿no? Pero yo creo que al final, y yo sé, hay personas que no lo comparten y puede que sea así o puede que no, pero estar en persecución tanto tiempo, yo creo que tú llegas a casi esa cima de la persecución el día que ganas en Castellón. Y la reacción del Castellón yo creo que puede también afectar un poco mentalmente, ¿no? Ver que has llegado hasta ahí y que el equipo rival como se ha recompuesto, que no falla, y quizá ese bloqueo mental, ese mal de altura que comenta Rafa, pues se traduce en falta de frescura en las piernas, ¿no? Al final mental y físico están muy conectados y quizás pues verte caído ya de esa lucha por el ascenso directo, pero estar posicionado como el mejor de los siguientes para un buen puesto para el playoff, quizás te libere un poco y por ahí también ayude.
Y algo que siempre hemos destacado al final, también, que sí, no, lo que hemos destacado muchas veces, que siempre que hablábamos de estábamos cuartos, quintos, por ahí, y decíamos, bueno, vamos a ver si somos quintos y nos enfrentamos al final al segundo, bueno, a ver cómo vamos a llegar, es importante llegar bien, el de entre el Ibiza y el Castellón, el que se caiga, ese lo va a pasar mal en el playoff, pues esa pequeña leche no la hemos llevado ya, entonces ya, claro. Ya no hemos quitado esa presión, por así decirlo, del fracaso. Vale, ya no tenemos mucho más que perder, ya segundo, tercero, cuarto, pues más o menos, da relativamente igual. Ya está, careta afuera, vamos a volver a jugar, a estar concentrados y recuperar sensaciones.
El que no se consuela es porque no quiere, pero lo que yo sí, de verdad sí que no quería era que se te quedara la cara de idiota de quedarte segundo en la última jornada. Entonces,
eso es duro, ¿eh?
Por lo menos, dentro de lo malo, ¿no? De no estar peleando ese ascenso directo, no te vas a llevar ese palo anímico al final. Entonces, tienes tiempo, tienes 6 semanas por delante para recomponerte y saber lo que se viene, que es un playoff, que tienes que intentar llegar lo mejor posible y eso es lo que hay que, en lo que hay que poner el foco.
Pues ahora sí, Ramón, todo tuyo. Presenta el partido del sábado finalmente a las 6, no a las 8, porque lo importante es lo importante. Que hombre, la salud, hombre. Mi salud, que leche. El Madrid-Barça, hombre, hay que ver el Madrid-Barça. Que nos dé un soponcio, da igual, pero hay que ver el Madrid-Barça, que es lo único que importa en España.
Eso da igual. Que tú tengas que cambiar a tu central porque le ha dado un golpe de calor, eso es irrelevante. Lo importante es ver el Madrid-Barça. Así ay, estamos en este país. Pero bueno, vamos con el Intercity, que es lo nuestro, ¿vale? Es un buen equipo, la verdad, un campo que no se encuentra en las mejores condiciones. Sé que hubo una resiembra, pero creo que no ha tenido mucho efecto, por lo menos no visualmente no lo parece. Es un buen patatal, ¿no? Tiene es un buen equipo que es un buen equipo. Tiene buenos números como local, sin ser excelsos, son buenos números. En 16 partidos solo ha perdido 4 veces en casa. Se encuentra un poquito situado en tierra de nadie, aunque quizás por el retrovisor ya va viendo un poquito asomar el descenso. La verdad, como solo quedan 6 partidos y está 7 puntos de ventaja, muchos se tendrían que torcer las cosas, ¿no? Para que se complicara la vida. Probablemente con una victoria más estaría certificando su permanencia. Y sí me llama la atención que en los últimos 8 partidos solo ha ganado 2, ambos por la mínima, ambos en casa, a Melilla y Antequera. Entonces, no sé si eso puede dar a pensar o no que está en medio de vacaciones o con la cabeza en otro sitio. También es un equipo que ha pasado muchos problemas con impagos. Se está rumoreando mucho que el Hércules podría, bueno, integrarse, unirse, quedarse con su plaza. Hay bastante ruido alrededor de este club, que tiene muy poca masa social y que, bueno, los jugadores que tiene, que a mí lo que me preocupa, y quiero escuchar a Rafa y Arturo ahora, son al final jugadores que se han movido o fueron a este club por dinero, ¿no? Y luego están encontrándose con problemas de impago. Entonces son para mí un poco impredecibles en ese aspecto y diría que, bueno, el jugador que más destaca o el principal es Ensue, Emilio Ensue con 10 goles. Con eso doy paso a Rafael Arturo para que nos digan qué nos podemos esperar. Si un equipo, yo quiero saber sobre todo cómo lo ven anímicamente en la última semana, cómo lo ven compitiendo, para ver qué nos vamos a encontrar en ese aspecto y cómo puede afectar también el terreno de juego y cómo llega el Córdoba a este partido.
Pues el Intercity, ¿qué decir, ¿no? Un equipo que está hecho, que está metido en la bolsa, el único equipo que está metido en la bolsa española y que está con impago. Está ya se le debe dinero a toda el fútbol base, según ha comentado esta semana, y que la resiembra que hubo en diciembre, la semilla no creo que llegase a buen puerto porque no se ve mejora. Nada, vi el partido contra el Castellón, que le remontaron con unos goles dudosos del Castellón por canta del portero del Intercity, y yo creo que se están dejando llevar. Los problemas económicos le están haciendo dejar llevarse. La intensidad no creo que sea la mejor y no sé cómo saldrá el equipo.
Sí, al final lo que comenta Rafa, tenía en portería Manu Herrera, entró Gaisca Campos ya hace algunas semanas. Y bueno, yo para mí no es el mejor portero. A mí me gusta mucho la pareja de laterales que tienen. Creo que son 2 laterales. Cristo Romero por izquierda y Guillén Jaime son dos laterales de referencia de la categoría.
Y jóvenes.
Sí, con potencial y de los que hay que tener seguir de cerca porque son 2 laterales muy, muy apetecibles. Y destacar sobre todo, como ha dicho Ramón, Emilio Ensue, ¿no? Que todos lo conocemos. Y a mí me gusta mucho la parte táctica, ¿vale? Ese centro del campo tan robusto y duro, difícil de ver porque es un equipo que trabaja mucho, que son muy fuertes y el centro del campo lo cierran bastante. Eso unido a como han comentado mis compis, que el césped está desastroso, esa resiembra que ha habido. Pues bueno, puede ser una resiembra, pero como nos podamos encontrar en cualquier parque de la ciudad, ¿no? Sí, sí. El partido contra el Castellón era dramático, con el balón va dando botes sin ton ni son, vas a controlar y de repente te salta las penillas.
Os voy a dar un apunte sobre eso, si me permitís. Contó el compañero de Copa Alicante que el césped donde juega el Intercity alcanzó su plenitud en el partido contra el Castellón. Nunca estuvo mejor ni nunca va a volver a estar mejor.
No, pues sí. Si era lo mejor, porque es verdad que recuerdo imágenes del mes de noviembre, diciembre, que directamente era un campo de tierra
marrón,
con hierbecilla. Y ahora ha pasado así a ser césped, pero claro, visualmente ve hierba, pero lo que es, era un conejo. O sea, eso es muy complicado de jugar. Y ahí veremos, que a mí se me vino a la cabeza viendo estos partidos, al Córdoba de Alcoyano y al Córdoba de Melilla, que fueron 2-0-1. No sé si podemos aspirar a eso mismo. No sé cómo lo veis.
Hombre, si es 0-1, yo te lo firmo con sangre.
Pásamelo por ahí, a ver dónde se puede firmar eso y te lo devuelvo ahora mismo, sobre la marcha.
Al Intercity yo creo que le viene bien su sistema de juego. Es equipo estrecho, que no quiere mucho el balón, que van a la contra, al espacio.
Y balón parado.
Yo creo que le viene bien. Sí, balón parado y que van a balón directo a espaldas centrales. Y el Córdoba va a ser un equipo que los centrales lo va a tener bien harto. Ahí veremos cómo se desenvuelve Martínez, que el sábado pasado sufrió a partir del minuto 60, ya empezó a sufrir por su estado físico, y veremos si sale Moa de extremo, ¿no? Que fue, estuvo aquí en
la semana pasada, ¿no?
Yo que sí, pero creo que estaba tocado Soldevilla de hace una semana. Ya entró esta semana pasada contra el San Fernando, jugó media horita y vamos. Puede ser que entre Moa por la velocidad, pero Soldevilla es mucho más futbolista, más peligroso. Pero claro, estando el campo como está, seguramente la potencia física sea lo que más buscan ellos, y se hacen como contra Castellón, que renunciaron totalmente a la posesión y esperaron un error de Castellón con balón, que creo que puede ser lo peligroso. Por eso también me remití a Melilla y Alcoyano, porque creo que es fundamental el no equivocarnos con balón, ser inteligentes. Y bueno, jugar más que fallen ellos y no fallar nosotros, no regalar como nos ha pasado ya alguna vez. Pero por duda, ahí. Sí, Rafa.
Mi duda con el Córdoba, bueno, ahora que has dicho balón, mi duda es cómo saldrá el equipo desde atrás. Calderón, que está llevando ya dos partidos desacertados y no ve a ver cómo qué se inventa para salir, cosa que también sufrió el Córdoba en el Alcoyano.
Yo planteo también la duda del tema del centro del campo. Pues sí creo o quiero pensar que Isma va a entrar y creo que va a ser fundamental ese jugador más de referencia en punta, porque claro, entiendo que no podemos salir jugando desde atrás y al final tenemos que tener esa referencia si sale Toril. Entonces creo que el Córdoba tiene que girar un poquito hacia algo más físico, porque el partido no va a ser tan técnico como otros días. Entiendo eso, que Toril, Kuki a lo mejor en punta y desde atrás buscar un poquito más directo, como pasó en Alcoy. No sé qué podéis pensar.
Sí, vosotros. lo único que, vamos, lo que pasa es que Casas no está bien físicamente, después de una lesión no lo va a poner otra vez titular después de una lesión muscular, pero sí es verdad que
le vendría bien pesado, ¿eh?
Exacto, sí. Y le vendría bien escasa en este partido. ¿Por qué? Porque tenemos de central izquierdo, seguramente sea Rafa Galvez, un central alto que va bien por arriba, que mejoró en su salida de balón conforme ha ido su trayectoria desarrollándose, pero es verdad que le sigue costando girarse, y más ahora con la edad que tiene.
Sí, pero
un jugador que a la espalda puede sufrir.
Los partidos son muy largos, Rafa, y al final, si recuperamos el delantero y juega Toril 50-55-60, Casa sí te puede salir para esos 30 claro. minutos finales y no de media punta como la semana pasada, que fue lo que criticábamos, ¿no? Que si tienes los dos delanteros en el banquillo y los sacas los dos a la segunda parte, uno no te va a hacer de delantero. Y Casa le tocó esta vez ser media punta y al final estaba también perdido contra el Alcoyano. Si recuperamos nuestra identidad, que creo que es lo fundamental, ahí sí puede haber ese reparto y a lo mejor guardarnos a Antonio Casas, que esté un poquito más fresco para esa última media hora en Alicante.
Yo creo que el Córdoba sin duda tiene que recuperar a Casas para el tramo final, pero creo que este partido, por los matices, ¿no? El campo, que puede que tengas que tirar de juego aéreo, centros, creo que es un partido para Torín, al menos de inicio. Sí. ¿Eh? Que Casas tenga un ratito y a ver si para últimas cinco jornadas más playoffs, pues tenemos a pleno rendimiento a Casas.
Es fundamental el plantear este final de temporada, eso, para recuperar jugadores, sin perderle la mirada al que ya dijo Ivanania, que él no mira el partido siguiente, pero es verdad que tenemos jugadores importantes con cuatro amarillas. Y tema Albarrán, Carracedo.
A eso iba yo, Mi última pregunta de hoy quería ir por ese lado. O sea, dijo Monterrubio hace unas semanas que había partidos de tres puntos y partidos de más puntos. Y claro, el próximo domingo visita el Arcángel el Málaga, que puede ser, junto con el Ibiza, el gran rival del Córdoba en estos momentos, atendiendo a que el Castellón ya, bueno, lo miramos desde muy lejos. ¿Es conveniente o sería conveniente pensar de manera maquiavélica en ese partido o no cabe, bajo ningún concepto, reservar algún jugador, conservar un poquito a futbolistas que estén tocados, más cansados, apercibidos? No sé, ¿cómo lo veis?
Yo, por coherencia, no guardaría a nadie, que es lo que viene intentando, el camino que viene intentando seguir Iván Ania, ¿no? Ser coherente con su discurso. Ahora sí. Si es verdad que si tú me das a elegir o yo me tengo que quedar con uno que bajo ningún concepto quiero que falte contra el Málaga, ese es Carlos Albarrán, ¿vale? Entonces, no sé cómo se las tiene que ingeniar Iván Ania, pero sí me parece que es el futbolista que sí o sí tiene que estar en ese partido. Pero no creo, yo creo que él no va a hacer una alineación pensando en el siguiente partido, es mi sensación.
No, ahora mismo no puedes pensar en el siguiente partido, estando como estás y teniendo tan cerca a estos dos rivales. Yo estoy contigo, Ramón, que la baja de Albarrán sería muy importante para el Málaga, y este partido a lo mejor, por merecimiento de donde venimos, creo que Carracedo podría descansar y limpiar mentalmente a lo mejor y demás, pero creo que también, lo que hemos dicho con Moja en el Intercity, volver a tener un jugador abierto en banda en este partido, que a lo mejor un balón al espacio viene bien, igual es importante tenerlo.
Sí, pero también no es verdad que en este campo, Carracedo, con sus conducciones de balón, nos lleva más de un susto, ¿eh? Más de un sustito nos vamos a llevar con eso, ¿eh?
A ver, eso es el orden del día de cada partido.
Pues
no lo va a cambiar ahora.
Pizarritas blanquiverdes, que me gusta que os mojéis. A ver si ganamos y en todo caso hacemos esa conjura que a veces funciona y a veces no. Como todas las conjuras, por otra parte, a ganar, 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 a ganar. Rafa, Arturo, Ramón, gracias, como siempre, un abrazo.
Un abrazo, Tony.
Gracias, Di, un abrazo.
Completamos el extenso análisis de la situación, del estado de las cosas en el Córdoba y de ese partido del domingo en Alicante ante el Intercity, hablando con nuestro compañero del Correo de Andalucía, Rafa Aranda. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Tony, muy buenas.
¿Estás sobreviviendo a la feria?
Sobreviviendo a duras penas, porque aquí en Sevilla ya sabes cómo es, intensa desde el primer día hasta el último, pero bueno, ya no queda nada, ya por fin se acaba, ya entre Semana Santa y Feria hemos tenido meses, semanas complicadas, pero ya se acaba por fin.
Bueno, se está acabando también la Liga para el Córdoba, apenas 6 partidos. ¿Cómo ves el panorama? 8 puntos de déficit con el primero, no sé si olvidarnos ya de eso, porque ya lo estamos hablando y casi mejor ir pensando en el playoff, en llegar frescos, en llegar con la cabeza a tope, con las piernas recargadas. No sé, ¿cómo lo ves tú, Rafa?
Sí, yo creo que ya la semana pasada esa lucha, no digamos que se acabó por completo, porque hasta que matemáticamente no sea, pues quién sabe si pasa algo súper extraordinario, pero efectivamente que tendría que pasar algo extraordinario, súper súper complicado, que Castellón se empezara a dejar un montón de puntos, que nada indica que vaya a pasar eso, porque está manteniendo un ritmo muy importante de puntos, no ha decaído en ningún momento. Entonces yo creo que ya el Córdoba, después sobre todo de la derrota contra el Alcoyano y el empate contra el Mérida, pues tiene que empezar a pensar en su nueva realidad. En Castalia yo creo que cambió el chip y todos nos ilusionamos con que el ascenso directo era posible, y quizás pues el Córdoba, no sé qué le pasó realmente, igual se cargó de depresión o igual le pudo pues el tener que mantener un ritmo demasiado exigente después de todo lo que llevaba. Y ahora, una vez que ha acumulado esos dos pinchazos, pues yo creo que hay que adaptarse a la nueva realidad, que es compararse con el Ibiza, con un Ibiza que parece que está renaciendo, que parece que está mejorando, y el Málaga que sigue ahí con una dinámica irregular, pero que no deja de sumar puntos tampoco. Así que yo creo que ahora hay que fijarse en el segundo puesto, es el principal objetivo, intentar dejar al Ibiza y al Málaga detrás, porque aunque parece ahora que el mundo se ha acabado y que no se puede conseguir el ascenso directo, que yo soy el primero que reconozco que me llevé un bajonazo, porque te da, pues ya ves tú, la ventaja increíble de no tener que pasar por un playoff, pero un playoff también está súper bien. Yo creo que todo lo hubiésemos firmado a principio de temporada, y ahora lo que hay que hacer, y ese es trabajo de Ania sobre todo, pues intentar que este pequeño bajón que viene el Córdoba acumulando desde el Castellón, no solo de resultados, también en cuanto a juego, porque el Córdoba no está teniendo el brillo de antes, pues un poco reconducir la situación, recuperar sensaciones, recuperar ese brillo, sobre todo en el juego que tenía el Córdoba anteriormente, para intentar afrontar estos partidos, porque queda muy poco y ya cada punto pues va a valer oro.
Bueno, has dicho claramente que hay bajón. ¿En dónde crees tú que está el bajón? ¿Físico, táctico, de juego, de mente?
Pues puede ser una suma de todo. Por ejemplo, un factor yo creo clave y que se está viendo es los pocos recursos con los que está contando Ania. Sobre todo hay jugadores que están teniendo participación residual. En la defensa hablamos, por ejemplo, de Carlos García, de Iván Rodríguez. En el centro del campo, Recio no juega ya nunca, cuando parecía que iba a ser uno de los jugadores más importantes del equipo esta temporada, y ya para lo que queda se ve que no. Isma Ruiz, por ejemplo, tampoco está jugando últimamente casi nada. De las bandas tampoco se usa Leiva prácticamente. Simo está apareciendo poco. Y los delanteros, que entre que Toril, pues por lo que le pasó, pues también le ha costado incorporarse, y Casas con la lesión, pues al final Alina ha tenido que contar con entre decisión y obligación, ha tenido que contar con pocos recursos. Yo creo que el físico está influyendo, por ejemplo, en que jugadores como Sala o como Diarra, que es el centro del campo por donde pasa todo, están menos finos. Y luego también supongo que influirá el tema mental, el verse. Yo creo que el partido contra el Castellón fue un boom en cuanto a ilusión, en cuanto a que el Córdoba se veía que podía disputar otra cosa. Y luego es difícil mantener ese grado de intensidad al que se llegó contra el Castellón anímicamente. Entonces, yo creo que en estos últimos cuatro partidos, sobre todo, aunque el Córdoba haya sacado dos, yo creo que con mejor resultado que juego, pero yo creo que le ha costado un poco. Si de cara a estos partidos, pues Ania consigue reconducir, como decía antes, la situación, y yo, para mí, debería darle un poco más, pues, de refresco al equipo, intentar buscar algo diferente, pues consigue que Córdoba vuelva a ese brillo, yo creo que no tendrá problemas en alcanzar la segunda plaza, pero no es un trabajo difícil, es un trabajo difícil volver a armonizar todas las piezas.
El Intercity, Rafa, ¿qué te dice a ti? El Antonio Solana, un campo complicado, un equipo en mitad de la tabla, un partido tardío, el Córdoba ya sabrá lo que han hecho la mayoría de sus rivales en su lucha.
Pues tú lo has dicho, todos esos condicionantes pesan mucho, yo creo, en la mochila del Córdoba de cara a ese partido. El Intercity va a ser un equipo, yo lo veo súper correoso, un equipo que va a exigir mucho al Córdoba. Y ya lo hemos visto últimamente, por ejemplo, contra el Castellón, que el Castellón ganó lo que le costó al Castellón ganar. Equipos como al Málaga, allí en la Rosaleda, también le costó mucho ganar. El Ceuta, en fin, a un equipo que en un momento de la temporada parecía que iba a intentar meterse ahí en la mitad alta de la clasificación, incluso, ¿por qué no?, aspirar a esa quinta plaza, pero luego se ha ido cayendo entre unas cosas y otras, pero no por ello no deja de ser un equipo muy complicado, muy difícil, encima más en su estadio, con el terreno de juego como estará, a un equipo yo creo que va a encerrarse, sobre todo que le va a dejar el balón al Córdoba, y el Córdoba pues tendrá que tirar de paciencia. Yo creo que será un partido parecido, puede serlo al del Alcoyano, que sea fuera de casa, un equipo que se va a meter atrás, que intentará pues hacer daño a la contra. En Sue, por ejemplo, un jugador muy peligroso. Aquí en el Arcángel, el Intercity también hizo mucho daño, recuerdo ese partido como un equipo que lo hizo bastante bien. Así que yo creo que el Córdoba va a tener que remar duro y que le va a costar. La clave yo creo que va a estar, y creo que lo venimos repitiendo todos los partidos, en adelantarse pronto. Como el partido se complique mucho, llegue a la segunda parte con empate, yo creo que ahí el Córdoba le puede costar mucho por lo que viene de los últimos partidos.
Oye, ya para acabar, el siguiente domingo Córdoba-Málaga. No sé, ¿hay que reservar, hay que guardar algo para ese partido o no? ¿O ir con todo a Alicante también?
Yo creo que hay que ir con todo. De hecho, en los últimos partidos, por ejemplo, venía repitiendo Ania que tampoco había que forzar a jugadores como Casas o como Torilli, que había que reservar un poco para lo que quedaba de temporada. Pero yo creo que hay que ir con todo ya. Es que no te puedes perder, no te puedes dejar puntos ya en ningún campo y hay que ir con todo a por todos los partidos, porque igual de importante pueden ser los puntos contra el Intercity que contra el Málaga. Le dábamos mucha importancia, por ejemplo, al partido contra el Castilla y luego se perdió contra el Alcoyano. O sea que yo creo en ese mantra de que el partido siguiente es el partido más importante, hay que ganar el del Intercity y luego contra el Málaga ya será.
Rafa Aranda, compañero, el Correo de Andalucía, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Venga, Tony, un abrazo.
¿Y qué hay en el resto del fútbol en Córdoba capital y en la provincia? Pues partidazos, porque está la cosa muy emocionante en el grupo décimo de Tercera Federación. Por ejemplo, el Salern Pontegenil recibe mañana a las 6 de la tarde en el Polinario a Conil, el equipo gaditano, que está en la zona baja, pero cuidado, que viene de ganarle al Pozo Blanco. Escuchamos la opinión de Juanmi Puente Nueva, técnico del equipo puntanés, de cómo se las gastan los rivales en este tramo final de temporada y cómo sobrevivir en esa lucha que ellos tienen por meterse en los puestos de playoff.
Pues hay tres componentes que ya le vamos diciendo a los jugadores dentro de la responsabilidad de estos momentos donde va a haber mucho estrés, que son importantes. Evidentemente el talento que todos los jugadores tienen en las piernas, seguido del corazón, porque hay que jugar con alma y con competitividad, pero todo ello el que lo hace funcionar es la cabeza. Entonces la cabeza, el cortisol, las emociones, hacen que tú hagas una manera u otra la superación de dificultades. Entonces necesitamos esa combinación de estos tres factores para que el equipo y los jugadores que sepan combinar mejor ambos, pues estoy convencido de que estarán más cerca de conseguir el objetivo final y ya digo, nosotros estamos trabajando por y para ello.
En Lucena hay duelo provincial. Ciudad de Lucena, Atlético Espeleño. Será mañana a las 7 de la tarde. Partido clave tanto para los lucentinos, que están en una muy mala racha, 3 derrotas consecutivas, como para los de Espiel, que intentan salir de los puestos, bueno, están fuera de los puestos de descenso, pero intentan cuanto antes certificar la permanencia. Escuchamos tanto a Rafael Carrillo, entrenador del Ciudad Lucena, como a Juan Carlos Quero, entrenador del Atlético Espereño.
No estamos pensando en que no tenemos valía, en que no vamos a ser lo suficientemente fuertes para aguantar la presión de esta jornada. Como he dicho, no llegamos a las mejores condiciones para este partido, pero el equipo hoy ha entrenado muy bien, con ganas, con ilusión y tenemos esperanza en sacar nuestro partido del sábado. Bueno, pero un equipo que va a pelear muchísimo, además va a venir súper motivado porque juega ante, bueno, el mejor equipo ahora mismo de la provincia y un equipo que saben que si nos ganan pues le van a dar un subidón de ilusión de cara al final.
Al final un poco es lo que está pasando en todos los pequeñas subligas que hay dentro de la liga, ¿no? La que pensaban que estaban salvados pues han metido un problema, los que pensaban que iban a ganar unos partidos no lo están ganando, o lo que contábamos nosotros, y claro que Lucena va a ser un rival complicado porque primero solo lo son todos en la categoría, no hay ningún resultado de muchos goles, los que andan muy bien son los dos Jerez, que son sobre todo el DFC, que va de muy abajo arriba y está sacando los partidos bien en campo difícil, el resto son partidos todos muy igualados, no hay partido fácil en esta categoría, me preguntabas por el Lucena, para mí es de los más difíciles, ¿no? Pero que ahora mismo es verdad que está en una dinámica que no es la que ellos querían, ¿no?
También está en crisis el Córdoba B, juega en Ayamonte, será el domingo a las 6. Por último, el Pozo Blanco recibe a Lutrera con la vista puesta en esos playoffs el domingo también a las 5 de la tarde. Y en Segunda Federación Femenina, el domingo a las 11, la Ciudad Deportiva Córdoba Femenino Elche. Desde el Córdoba han pedido ayuda porque se están jugando la permanencia y han mandado este mensaje en redes sociales. Escuchamos.
Jugamos a las 11 en la Ciudad Deportiva contra el Elche.
Necesitamos vuestro apoyo, nos quedan 3 finales.
¡Vamos, Córdoba!
Girl. Repasamos el panorama polideportivo de este fin de semana. Lo hacemos, como siempre, con don Antonio Raya de Aero Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bueno, a ver qué nos depara este fin de semana, que parece ser interesante y tenemos muchos enfrentamientos que podrían ser decisivos, a ver lo que ocurre de los tres fines de semana.
Bueno, el fin de semana ha empezado ya. En este momento, mientras hablamos, está teniendo lugar el primer partido de la final de la Copa Europa de tenis de mesa entre el Museo de la Almendra y el Budaörsi húngaro. Ya el hecho de que un equipo cordobés de la provincia esté disputando un torneo continental y que además ha llegado a la final es algo insólito, ¿no?, en nuestro deporte.
Pues es todo un hito. Bueno, hace varios años llegó un equipo de Lucena, en este caso el Club Lucena, llegó a una fase final de un Cato Europa de atletismo, pero en este caso era categoría sub-20 mixta, con lo cual evidentemente no es lo mismo, porque aquí estamos hablando de una categoría absoluta de un deporte olímpico como el tenis de mesa y femenino, por lo tanto tiene un grandísimo mérito, y a ver si hay suerte y este equipo de pliego consigue alzar la copa. Aunque no lo consiga, desde luego ya es todo un éxito y una gesta llegar hasta allí.
Es una gesta, desde luego. Eso en tenis de mesa. En baloncesto, partidazo mañana a las 7:30 en la Salobreja, Jaén-Coto Córdoba. Empieza la lucha por el ascenso. Coto Córdoba juega la ida de esa eliminatoria, que es previa a una fase de ascenso en la que ya se ha clasificado por ser campeón UCB Camper.
Pues ya tenemos a un equipo en esta fase de ascenso final, el UCB. Por cierto, fase por la que Córdoba está pugnando a coger, y en esa fase va a estar el UCB, y ahí quiere estar también el Coto Córdoba, aunque para eso tiene que eliminar al Club Baloncesto Jaén, que acabó la liga regular en el segundo puesto del otro grupo de la zona de Andalucía y Extremadura, Ceuta y Melilla, que es donde participan los conjuntos de la provincia. En principio el Coto Córdoba es el favorito, básicamente por la gran trayectoria que lleva, porque hay que recordar que empezó la temporada perdiendo 4 partidos de los primeros 5, pero desde entonces solo ha perdido 1. Creo recordar que el balance desde entonces es de 20 victorias en 21 partidos, además ganando muchos partidos con solvencia, demostrando un alto nivel de juego, mucho ritmo, y por tanto en principio es el favorito, aunque ya se sabe que en un eventual de la doble vuelta, jugando sobre una fase de ascenso, un título, puede pasar cualquier cosa, como ya hemos visto estos últimos días con la eliminatoria, por ejemplo, de toda la eliminatoria de la Liga Campeona de Fútbol, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, pero al final, en este, a teoría, dice que el Coto Córdoba es el favorito del conjunto llamado a vencer, con más o menos apuro.
Pasamos a balonmano, donde, aunque todavía quede competición, lo que es en liga regular, el Pescado está prácticamente vendido en todas las categorías. Empezamos por Asobal. Ángel Jiménez visita Benidorm, será el domingo a las 5, pero con la sensación de los deberes hechos y de que además está un poco como en crisis de juego, ¿no?
Bueno, Ángel Jiménez mismo está en una situación un poco peculiar, porque quedan 10 puntos en juego, 5 jornadas, y le saca 5 puntos al equipo que ahora mismo está en la zona de promoción de descenso, que es el Canga. Por lo tanto, todavía no está salvado, aunque la permanencia evidentemente la tiene encarrilada. Además, está curioso a solo 2 puntos de lo que sería la mejor clasificación de su historia, que sería la 7ª, puesto que ahora mismo es 9º. Pero la realidad es que está entrado una crisis de juego que los propios aficionados nos explican mucho, a pesar de que es verdad que cuenta con varias bajas por lesión. Parece que se está haciendo un poquito larga la temporada al equipo de Paco Bustos, que este fin de semana viaja a Benidorm, a ver si es capaz de allí arrancar la victoria y ya sentenciar la permanencia y empezar a hablar de esa 7ª plaza y, por supuesto, de los jugadores que vendrán la próxima temporada, porque por lo visto ya tiene base, como todos los años en la Liga Sobal de Balonmano, casi todos los equipos ya tiene el bloque de la temporada que viene más o menos perfilado.
En Primera Nacional, Ars de Palma del Río, Benalmádena, mañana a las 6, Cajasur Leganés el domingo a las 12, y La Salle Pozuelo, bueno, Pozuelo La Salle, mañana a las 5:30. La sensación es que La Salle está salvado, el Cajasur esperando ya la hora del playoff de ascenso, y Ars de Palma del Río también en zona media, ¿no?
Bueno, pues sí, el Cajasur, de hecho, ya este próximo sábado, si gana, ya se clasificará para la fase de ascenso y empezará pues esa tradicional mini pretemporada que hace el conjunto Ranate cuando disputa la fase de ascenso, que pues aquí en Córdoba es todo un especialista en jugar fase de ascenso, aunque la verdad luego ha tenido pocas ocasiones de disfrutar el ascenso, porque muchas veces la ha disputado, pero en pocas ocasiones ha conseguido alegrarse y volver a Córdoba con ese salto de categoría en el bolsillo. Pero bueno, este año lo intentará de nuevo el Cajasur, y ya te digo, este sábado ya, si gana, y además independientemente de lo que ocurra en los otros partidos, pues ya estará con su plaza en la fase de ascenso en el bolsillo.
Y en femenino, también resuelto todo, Montequinto Deza mañana a las 7 y Costa de Almería de Sal mañana a la 1. Pasamos a fútbol sala. Bueno, pues tampoco hay mucha emoción en cuanto al Córdoba Patrimonio, que ve de lejos los puestos más altos y también ve con bastante calma la zona de descenso. Juega mañana a las 8 ante Jimbi Cartagena, lo que ha dicho Josan, que su intención es competir en estos últimos encuentros.
Pues el Córdoba Futsal, de hecho, incluso, bueno, habla de la permanencia antes de jugar, ya puede incluso que esté salvado, con lo cual en ese objetivo de la temporada lo tendría más que cubierto. También tiene muy lejos el playoff por el título, la octava plaza, no matemáticamente, pero lo tiene ya casi descartado. Y lo que le falta en este caso, que sí es un reto por delante para las jornadas que quedan, es conseguir lo mismo que Ángel Jiménez, la mejor clasificación de la historia, que del club en primera, puesto que lo conseguía alcanzando la décima plaza y ahora mismo es un décimo, lo tiene muy cerquita. Para eso pues tendría que empezar a sumar puntos, por ejemplo, contra equipos como Jimbi Cartagena, que es uno de los gallitos de la categoría, uno de los conjuntos con más presupuesto de la primera división, muy por encima, por supuesto, del que maneja el Córdoba Futsal. Pero bueno, siempre se le puede dar sobre la sorpresa, y de hecho el Córdoba Futsal ya sabe lo que es derrotar al Jimbi Cartagena en su trayectoria en primera.
¿Y qué más hay este fin de semana? El cross popular de la Rambla de Primavera, ¿y qué más?
Pues, por ejemplo, tendremos el sábado a partir de las 10:30 de la mañana en la piscina de Poniente el trofeo de natación Ciudad de Córdoba. El domingo, a partir de las 9:00 de la mañana, el Califa de Hierro, el charlón de posada, que como siempre con dos versiones, básicamente el charlón más importante de la provincia. Y como has dicho, también el coro de Primavera de la Rambla, el domingo a partir de las 10:00. Y también hoy viernes se celebra el torneo de Quality Golf Cup en la instalación del Real Club de Campo.
Pues eso es lo que este fin de semana nos lo ha contado, como siempre, magistralmente, el gran Antonio Raya, compañero de Diario Córdoba. Un placer, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí hemos llegado en este viernes 19 de abril. Volvemos el domingo a eso de las 6:50 aproximadamente para contar lo que sucede en el Antonio Solana, en el choque entre el Intercity y el Córdoba Club de Fútbol. Que paséis un gran fin de semana. Cuidaos mucho. Hasta entonces. Adiós, 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 adiós.